Hora 14, Madrid.
Y seguimos con más noticias y con Cristina Machado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. El pasado mes de febrero, aquí en la cadena SER en Madrid, nos hicimos eco de la denuncia del comité de empresa de SAFE Urgencias, una filial de Ferrovial a la que la comunidad acababa de concederle el servicio de las ambulancias de urgencias en Madrid. El portavoz de los trabajadores, Javier Martín, nos contó, por ejemplo, que según el contrato firmado entre el gobierno regional y la empresa, la mitad de las ambulancias viajaba solo con el conductor, de modo que si al paciente le pasaba algo, no había nadie para atenderle, hasta el punto de que en febrero un hombre murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando estaban a mitad de camino. Dos meses después, esos problemas, según los trabajadores, persisten. En este tiempo, la comunidad no los ha solucionado y la respuesta de la empresa ha sido expedientar al trabajador que los denunció, a Javier Martín, al que ha suspendido de empleo y sueldo durante 45 días, desde ayer y hasta el 1 de junio. En el comunicado en el que se le comunica esa sanción, al que hemos tenido acceso, la empresa advierte además de que espera que no vuelvan a producirse tan reprobables acontecimientos, pues en caso contrario, dice, se verá en la obligación de actuar con el máximo rigor disciplinario. Enseguida vamos a ampliar esta información, pero antes, como siempre, tenemos que repasar las otras cosas que han pasado este martes. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Se cierra el cerco de la trama Gürtel en Arganda del Rey. Hoy hemos conocido una nueva imputación y podría ser la última en este municipio, la del actual gerente de la Sociedad de Obras Públicas del Ayuntamiento, Juan Fernández Caballero, al que se le imputan 6 delitos, declarará el 10 de mayo ante el juez Pedreira, y su testimonio podría ser clave para conocer quién favoreció la entrada de las empresas de la red de Correa en este municipio. Otro ayuntamiento, en este caso, el de la capital, ha empezado ya a responder los recursos que presentaron los vecinos contra la tasa de basuras. Curioso que en esas cartas de respuesta firmada por una funcionaria, el equipo de Gallardón tumba los recursos alegando motivos políticos. Sobre delincuencia, la nueva delegada del gobierno, Dolores Carrión, ha presentado hoy el informe con el balance de seguridad en 2010. El pasado año se registraron 30.000 delitos menos respecto a 2009, el dato más bajo de la última década. El día que va de datos, porque esta mañana también hemos sabido que 3 de cada 4 turistas que visitan Madrid repiten. Datos del informe que ha presentado esta mañana la Comunidad de Madrid sobre el perfil del turista medio. Tiene 37 años y se gasta una media de 104 euros por noche. Y cerrando el triángulo de datos, una realidad olvidada, la pobreza infantil en Madrid capital, que afecta ya a 34.000 niños. La mitad de ellos pasan hambre, datos que ha presentado la Fundación La Caixa.
Vamos ya con la última hora del partido de mañana de ese Madrid-Barça. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Los dos equipos han entrenado por última vez esta mañana. El Madrid lo ha hecho en Valdebebas, a puerta cerrada. En la convocatoria de Mourinho no está Las, el francés sigue lesionado. Tampoco están Pedro León, Canales y Gago. El Madrid va a viajar esta tarde a Valencia y Mourinho dará rueda de prensa en Mestalla a su llegada. Guardiola ya ha hablado esta mañana después del entrenamiento del Barça. Ha confirmado que se lleva a todo el equipo a Valencia. Viajará mañana en el día, como suele hacer el Barça. Puyol entra en la convocatoria y, por lo tanto, parece que jugará. Y Guardiola ha confirmado que Pinto será mañana el portero del Barça en lugar de Valdés.
Aquí en Madrid, de momento, todo listo para celebrar la victoria de los madridistas, si es que lo consiguen. Alrededor de 500 agentes de la Policía Municipal y de la Nacional, trabajadores del SAMUR, de la Cruz Roja, forman parte del dispositivo que ha explicado la delegada del Gobierno, Dolores Carrión.
Al vallado de la zona habrá controles, filtros, para que no puedan introducirse vidrios, también como en otras ocasiones. Y si puedo adelantar a expensas de esta reunión que se está celebrando, que el dispositivo total entre Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, SAMUR, alcanzará en torno a los 500 efectivos para garantizar que celebremos esa victoria con tranquilidad y con alegría y sin que se produzcan incidente.
En las carreteras, varios accidentes han complicado la mañana. Vamos a ver cómo están ahora. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya ningún tipo de problema, solucionados todos los accidentes y hasta ahora se puede circular ya con normalidad, tanto en dirección a Madrid Capital como en sentido salida. También en las vías de circunvalación y en las carreteras autonómicas hay tranquilidad, así que nivel blanco, circulación fluida.
Y el tráfico dentro de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina, buenas tardes. Nos vamos a la Plaza de Colón. En el lateral del Paseo de Recoletos se producía hace unos minutos una incidencia, un accidente, y está cortado el carril derecho, precaución en la zona. Tráfico también en Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles, fluido en los accesos, también en la calle 30.
Aquí en el centro de la capital, el sol está aguantando con alguna nube. De hecho, se nos había asustado con la llegada de lluvias a la comunidad, pero la previsión dice ahora que si caen, serán chubascos, lluvias de poca duración. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Durante las próximas tres jornadas tendremos el mismo tiempo de hoy. Nubosidad variable, grandes claros, sensación de bochorno y posibles chubascos intermitentes de corta duración que no van a dejar gran cantidad de agua. Hasta 2 litros por metro cuadrado hemos recogido esta mañana, por ejemplo, en Cenicientos, en el suroeste de la comunidad. Es muy probable que estas precipitaciones débiles e intermitentes se repitan a lo largo de los próximos días, con temperaturas máximas en el centro de la ciudad de Madrid cercanas a los 20 grados, mínimas en torno a los 10.
Vamos a ampliar la historia con la que hemos arrancado. La empresa SAFE Urgencias, que es la responsable del servicio de ambulancias urgentes en la Comunidad de Madrid, ha sancionado de empleo y sueldo a uno de sus trabajadores, al portavoz del Comité de Empresa, Javier Martín, porque el pasado mes de febrero denunció aquí en la SER las irregularidades con las que se estaba llevando a cabo ese servicio debido al contrato que SAFE había firmado con la comunidad. Hoy en día esos problemas persisten. Lo único que ha cambiado es la situación del trabajador denunciante, que ha sido sancionado. Para que se sitúen, vamos a escuchar primero las denuncias que hizo Javier Martín, como digo, aquí en la SER. Fue en febrero. Nos contó, por ejemplo, que de las 92 ambulancias con las que cuenta el SUMA, el 47% acude a las llamadas urgentes solo con el conductor, nadie más, por lo que no hay ningún sanitario para atender al paciente durante el camino si es que lo necesita. Hasta hubo, según nos contó Javier Martín, un caso en el que murió un paciente.
Un caso que ocurrió en un domicilio, se fue por un paciente, bueno, y a mitad de camino entre el domicilio del paciente y el hospital, pues el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Claro, al no ir nadie, ningún técnico a Tanina, fue el familiar del conductor, que el paciente no respiraba ni nada. Entonces la muchacha paró la ambulancia como pudo, y el hombre, pues tuvimos la desgracia que falleció. Si hubiera oído otra persona atrás, hubiera sido a lo mejor. No sabemos si esa persona hubiera salido adelante o no hubiera salido, no lo sabemos.
Este trabajador denunciaba también que en algunos casos hacían turnos de 24 horas consecutivas, realizaban 17 avisos sin descansos, lo que aumentaba el riesgo de sufrir accidentes. Bueno, pues según se lee en la carta que SAFE ha enviado a Javier Martín para comunicarle la suspensión de empleo y sueldo, sus palabras dañaron la imagen de Ferrovial, de la que SAFE es filial, y aunque reconoce que la libertad de expresión es un derecho, asegura que el contrato de trabajo modula los derechos fundamentales. Pilar Velasco.
El pasado febrero, el representante del Comité de Empresa de las filiales del Grupo Ferrovial, responsable de las urgencias del SUMA, denunció en la SER incidencias que ponen en peligro el traslado urgente de pacientes en Madrid. Entre ellas, largos retrasos, turnos de 12 horas o el hecho de que el 47% de las ambulancias acuda con un solo técnico sanitario, es decir, el conductor. Por estos motivos, ha habido fallecidos dentro de las ambulancias, como el caso de un enfermo que sufrió un infarto el pasado 11 de febrero. La empresa, a raíz de estas denuncias, ha sancionado al trabajador. Alegan, según el expediente, que sus declaraciones tienen una negativa repercusión pública, dañando la imagen del grupo Ferrovial, ya que induce al ciudadano a concluir que es su responsabilidad. Alejandra Sobrino, miembro del comité de empresa y compañera del trabajador sancionado.
No se dijo nada que no esté ocurriendo y nada que fuera en contra de la voluntad de los trabajadores. Él, como presidente del comité, hablaba en representación de toda la empresa y del comité incluso, y solo ha sido sancionado él.
Por su parte, José Luis López, secretario general de la Confederación Trabajador, manifiesta la indignación de sus compañeros.
Apoyamos al presidente del comité de SAFE en las declaraciones, dado que ha denunciado unas carencias que tiene el servicio de ambulancias en Madrid. Este tema lo tendrá que solucionar la consejería o la propia empresa, dando más servicio o el servicio que realmente necesita las ambulancias de Madrid.
La sanción de la empresa al representante de los trabajadores es de 45 días de suspensión de empleo y sueldo desde el 18 de abril hasta el próximo 1 de junio.
Hoy también sumamos un nombre más a la larga lista de personas imputadas en el caso Gürtel. Se llama Juan Fernández Caballero y es el responsable de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey. Va a tener que declarar ante el juez Pedreira el próximo 6 de mayo. Se le imputan 6 delitos, entre otros blanqueo de dinero y prevaricación. Su declaración puede ser clave en todo este asunto para determinar hasta dónde llegó la red de Francisco Correa dentro del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Alfonso Ojea.
Con esta nueva imputación en el sumario de la trama Gürtel, todos los que presuntamente han participado en las operaciones de esta red en Arganda ya están ante el juez. El último imputado, Juan Fernández Caballero, gerente de la empresa municipal Sociedad de Fomento, el magistrado cierra el círculo de la corrupción en esa localidad a través de las obras públicas y de la construcción de infraestructuras que eran encargadas por esta compañía. Esta sociedad encargó, por ejemplo, la construcción de una autovía municipal, elevando a Arganda al ranking de ser el único municipio del estado que posee una carretera de este tipo, y por la que, por cierto, los argandeños pagaron hasta 3 veces más por kilómetro de lo que abona la administración central cuando construye una autovía. Por la Sociedad de Fomento han pasado los imputados de la trama en Arganda. Allí estuvo Benjamín Martín Vasco, uno de los 3 diputados imputados. Después llegó Juan Fernández Caballero y por encima de ambos estuvo siempre Ginés López, el alcalde que dimitió por el escándalo y que soporta una fianza de 1,5 millones de euros. Fernández Caballero será interrogado por el juez Pedreira el próximo 10 de mayo y será imputado de delitos tales como prevaricación, delito fiscal o blanqueo de capitales. En definitiva, los mismos delitos que el resto de imputados del núcleo duro de la Gürtel en ese municipio. Desde 2008, la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular que dirige el PSM venía pidiendo su imputación. Victoria Moreno es la secretaria general de los socialistas argandeños.
Llevaban mucho tiempo esperándola porque sabemos que la Fiscalía la había pedido desde 2008. Entonces era cuestión de tiempo que a lo largo del proceso de instrucción se imputara al gerente, que lo fue siendo alcalde, Ginés López, y durante mucho del tiempo en el que la trama Gürtel actuó en Arganda.
El municipio de Arganda del Rey fue el banco de pruebas de la red Gürtel. En esta localidad del sureste madrileño, la trama ensayó presuntamente métodos ilícitos de enriquecimiento que meses después trasladaron a otras localidades de la comunidad. Los argandeños han sido una de las sociedades madrileñas más perjudicadas por la trama. Edificaciones públicas como el polideportivo de La Poveda han sufrido continuos retrasos de años ante la suspensión de pagos de la constructora Teconsa y, por supuesto, hasta la operación policial, continuos cambios en las obras públicas para incrementar siempre su presupuesto.
Y el Ayuntamiento de la capital ha empezado hace unas semanas a responder los recursos que algunos vecinos de Madrid presentaron contra la tasa de basuras. Lo está haciendo al límite del plazo y, como era de esperar, rechazando esos recursos. Lo que más nos ha llamado la atención de todo esto es que en muchas de esas cartas de respuesta que firma una funcionaria, el ayuntamiento no se limita a dar los motivos legales. Javier Torres, cuéntanos.
Además de los argumentos jurídicos que utiliza, el ayuntamiento añade en la contestación a los recursos una idea que nada tiene que ver con los artículos de leyes o sentencias dictadas por los tribunales. Asegura en las contestaciones que envía que, y esto es textual, aun cuando políticamente se utilizara el argumento de que la subida del IBI respondía a la supresión de la tasa de basura, no es razón que jurídicamente justifique la disconformidad con la tasa. El ayuntamiento justifica esa contestación, con idea política incluida, al haber sido masivo el empleo de un recurso tipo confeccionado por los socialistas, que en su opinión sí contenían argumentos políticos. Esa respuesta del consistorio se incluye en las cartas que se envían desde la Subdirección General de los Servicios Jurídicos de Tributos. Este organismo se ha visto sobrepasado por el número de recursos a los que ha tenido que dar contestación, de tal manera que no ha podido respetar el plazo de 1 mes al que le obliga la ley, aun cuando la ausencia de respuesta durante ese periodo suponga el rechazo de cualquier reclamación, porque este organismo tiene obligación de contestar a todas y a cada una de las reclamaciones interpuestas. No solo ha sido el gran número de recursos lo que ha provocado ese retraso, que en algunos casos supera ya el medio año. La agencia tributaria del ayuntamiento estaba a la espera de conocer resoluciones judiciales que aclararan la situación. No se conoce ni el número exacto de las cartas enviadas por el ayuntamiento, ni el tiempo medio de contestación a los recursos, ni los que aún quedan pendientes, ni tampoco la razón por la que se utiliza un argumento político dentro de la contestación. Las pocas cifras que ofrece el ayuntamiento no casan, porque mientras que el equipo de gobierno de Gallardón afirma que tan solo 10.000 personas presentaron recurso de reposición o acudieron al Defensor del Pueblo, por ejemplo, esta misma institución, la Oficina del Defensor del Pueblo, asegura que desde 2009 fueron 34.517 personas las que acudieron a ella para quejarse por la tasa de basura, es decir, 24.000 más de lo que dice el ayuntamiento en el mejor de los casos.
Gracias, Javier. Son las 2 de la tarde y casi 20 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, muy buenas tardes. Otro caso de polémica electoral en Getafe entre PSOE y Partido Popular. Los populares han anunciado denuncia ante la Junta Electoral por utilización del eslogan del PSOE en el acto de presentación de su programa electoral que tuvo lugar el pasado viernes, lo que consideran un incumplimiento de la ley electoral. Según el PP, los carteles informativos pegados por Getafe para informar sobre el acto de presentación del programa socialista aparecía la cara del candidato Pedro Castro, así como su lema electoral, uno de los tuyos. El candidato del PP, Juan Soler, ha pedido juego limpio al PSOE y que acepten las normas que el propio gobierno socialista ha pactado, al tiempo que se ha preguntado por qué Castro tiene el descaro de hacer su publicidad utilizando la ley del embudo. Asimismo, ha explicado que el PP ha retirado toda la propaganda que contenía su eslogan de campaña, mientras que el PSOE ya es la tercera o la cuarta vez que lo hace para sus actos, que no son informativos, sino electorales.
En las convocatorias que están haciendo para sus actos no son actos informativos, son actos de campaña porque llevan el eslogan electoral, y eso está expresamente presente en la nueva ley, que por cierto ha aprobado el gobierno de Zapatero. Yo creo que si todos jugamos, pues vamos a respetar las normas, ¿no? Yo creo que están saltándose las normas y que utilizan como siempre la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para los demás.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y miembro del Comité de Campaña Electoral del PSOE de Getafe, José Manuel Vázquez, ha dicho que están manteniendo una línea coherente y dentro de la norma, y ha acusado a Juan Soler de mantener una doble moral, recordando que se metió en los Facebook de los colegios de Getafe, por lo que denuncia ante la Junta, que la denuncia ante la Junta Electoral se debe a que quiere darse a conocer y no sabe cómo hacerlo.
Solamente es para que darse a conocer. No le conoce nadie, está preocupado porque no le conoce nadie y tiene que hacer cualquier cosa para esa idea que tiene de lo que debe ser un candidato y de lo que tiene que hacer.
Es el comienzo de más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. El candidato del PP a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, dice que no entiende por qué el ayuntamiento tiene miedo a que se visiten las instalaciones municipales.
Tras las condiciones impuestas por el gobierno municipal a la visita del Partido Popular programada a las dependencias de la policía local el próximo 26 de abril.
El ayuntamiento de Parla ya ha dado 2.000 citas previas para la campaña de la renta en los 15 primeros días de apertura del plazo de solicitud.
Las declaraciones se realizarán entre el 3 de mayo y el 30 de junio, coincidiendo con la campaña de la renta en la oficina municipal que se ubicará en la sede de los antiguos juzgados de la localidad.
Izquierda Unida de Getafe rechaza el nuevo megacomplejo deportivo del balneario del Bercial, que ha calificado de nuevo sueño con tintes electoralistas.
Dicen que no parece razonable que en puertas de unas elecciones municipales una parte del gobierno municipal anteponga su programa a un acuerdo con Izquierda Unida.
El Hospital Infanta Cristina de Parla ya es universitario tras ser acreditado como centro docente de posgrado.
El hospital formará a médicos internos residentes, lo que se suma a las primeras promociones de alumnos de medicina que comenzaron a llegar desde el pasado mes de octubre. Desde que el pasado mes de octubre el hospital firmase un convenio con la Complutense.
2 y 23, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Felicidades, mamá. Celebra el Día de la Madre en Centro Comercial Loranca. Ven del 29 de abril al 2 de mayo y descubre todas las sorpresas que tenemos preparadas para vosotras, las mamás. Podrás ganar packs del Plan B para que los disfrutes con quien quieras. Este año, el Día de la Madre en Centro Comercial Loranca.
El Hospital Infanta Cristina de Parla ha recibido recientemente la acreditación del Ministerio de Sanidad como centro docente para la formación de médicos y enfermeras especialistas. De este modo, el hospital formará a médicos internos residentes, MIR, y enfermeras internas residentes, lo que se suma a las primeras promociones de alumnos de medicina que comenzaron a llegar desde que el pasado mes de octubre convenió con la Universidad Complutense.
El Infanta Cristina cuenta con un total de 13 unidades que ha solicitado al Ministerio su acreditación para la recepción de los MIR. Tras conceder la acreditación, ahora corresponde al Ministerio la decisión de elegir qué unidades del hospital serán las encargadas de formar a los primeros médicos y enfermeras especialistas. Junto a la formación de los futuros MIR, el Hospital Universitario obtuvo el pasado mes de septiembre una primera certificación de la agencia Lain Entralgo para la instrucción de estudiantes de medicina. De este modo, y tras la firma de un convenio con la Complutense, la Infanta Cristina ha comenzado a recibir este curso lectivo a los primeros estudiantes que han realizado rotaciones en la asignatura de práctica clínica dentro de especialidades como urgencias, cirugía o ginecología. El director gerente del hospital, Ricardo Trujillo, ha afirmado que la acreditación de la Infanta Cristina como centro docente de posgrado y hospital universitario supone para el centro un salto cualitativo y cuantitativo que va a permitir desarrollar la motivación del personal para dedicarla a la formación de estudiantes y posgrados.
¿Qué significa este paso más? Pues significa que todos nuestros profesionales, con esa motivación que siempre hemos visto en el hospital, de estar vinculados con docencia, con investigación, con formación, esa motivación la hemos recogido y la hemos trasladado a poderla llevar a enseñar lo que nosotros, nuestros profesionales, están haciendo. Y así podremos formar, pues como ya hemos empezado a hacer, a estudiantes de medicina de cuarto y de quinto curso de la Universidad Complutense de Madrid.
Y también en Parla, en los primeros 15 días desde la puesta en marcha del servicio de solicitud de cita previa para la realización de la declaración de la renta simplificada, unos 2.000 ciudadanos han pedido ya hora al ayuntamiento para la realización gratuita de su declaración.
El servicio comenzó a funcionar el pasado 3 de abril y desde entonces se han solicitado ya 1.700 citas previas para la realización de la declaración de la renta o constatación del borrador en horario de mañana, quedando estas citas cerradas hasta el 30 de mayo. En horario de tarde se facilitarán 2 días a la semana para atender a la demanda de los vecinos. De este modo, otras 270 citas se han ofrecido ya hasta el 21 de junio. Las declaraciones se realizarán entre el 3 de mayo y el 30 de junio, coincidiendo con la campaña de la renta en la oficina municipal que se ubicará en la sede de los antiguos juzgados de la localidad. El horario de realización de la declaración es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y, atendiendo la demanda de los vecinos, también abrirán 2 tardes a la semana, los martes y jueves, de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Estas citas previas pueden seguir solicitándose de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde, de lunes a viernes. El ayuntamiento sigue disponiendo de citas en horario de mañana para el mes de junio y en horario de tarde solo quedan disponibles citas entre el 22 y el 27 de junio.
Izquierda Unida de Getafe ha mostrado su más absoluto rechazo a lo que considera nuevo sueño con tintes electoralistas del alcalde Pedro Castro en referencia a la aprobación el pasado jueves de un megacomplejo deportivo de gestión privada en el barrio del Bercial, con el único propósito de dotar al municipio de un balneario spa. La inversión prevista es de 13 millones de euros y se ha concedido a una empresa privada por 40 años la construcción y también la gestión. La concejala de Izquierda Unida y candidata a la alcaldía, María Luisa Goyerizo, ha dicho que van a estar radicalmente en contra de seguir transfiriendo recursos públicos a manos privadas, más si cabe si se tienen en cuenta los resultados de políticas similares. La escuchamos.
Sí, porque nosotros ahora mismo tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y en un tema tan conflictivo y en el que nosotros hemos estado radicalmente en contra desde el primer momento, no entendemos que ellos, aprovechando su mayoría, lleven a cabo en puertas de las elecciones, de unas elecciones municipales, sus propuestas además electorales.
Y otro candidato a la alcaldía de Getafe, en este caso por el Partido Popular, Juan Soler, ha dicho que mantiene todas las condiciones que tenía previstas para la visita que va a realizar dentro de una semana a las dependencias de la policía local, a pesar de las restricciones impuestas por la Delegación de Seguridad Ciudadana, que no quieren que vayan medios de comunicación acompañándoles y tampoco que se hagan fotografías o se realicen vídeos. Juan Soler ha dicho que parece que el ayuntamiento, el gobierno municipal, tiene miedo a que se visiten las instalaciones municipales. Ha dicho que todo cargo público tiene derecho a acceder a las dependencias sin limitación de número, ya que Seguridad Ciudadana ha limitado el acceso a 3 personas y no ha utilizado la presencia de los medios. Al respecto, el candidato del PP ha asegurado que el gobierno se asusta cuando cargos públicos quieren visitar las instalaciones municipales porque quieren prohibir cualquier reflejo de lo que verdaderamente pasa en Getafe. Dice que esto solo ocurre en regímenes no democráticos, ya que el coartar a la prensa era algo que en España teníamos olvidado. También ha advertido que iniciarán la visita a las dependencias de la policía local como lo tenían programado y que esperan que no haya ningún tipo de problema.
Nosotros vamos a iniciar la visita como teníamos pensado y programado. si ponen una serie de dificultades, bueno, pues ya veremos sobre la marcha cómo actuamos, pero desde luego nosotros vamos a seguir haciendo y pensando y realizando lo que estaba programado. Porque...
es oficial, en Sánchez, este mes de abril, todo a mitad de precio. Coche Trio, 259 euros. Y de regalo, una tumbona. Conjunto cuna más bañera de madera por 299 euros. Y de regalo, un juego de sábanas.
¡Hola, qué barato!
Solo este mes de abril, todo a mitad de precio, en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Llévatelo a mitad de precio.
19 grados tenemos ahora mismo de temperatura.